Claro, hablando claro. Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Viernes, cierre de semana y recuento de los hechos, de los acontecimientos, de las muchas primeras veces que en este largo último año vivimos y enfrentamos circunstancias que no estaban ahí, que no estaban planteadas. Hoy vamos a hablar con el ministro de Salud, Daniel Salas, a las 8:10 de la mañana. Nos dice su coordinadora de prensa que estará con nosotros y con él vamos a hablar un poco en la perspectiva, sobre todo, de las áreas de mejora que tenemos que como país enfrentar en lo institucional, en lo personal, en lo familiar, en lo comunitario. Y, por supuesto, cómo vemos este año y cómo lo ve y cómo lo valora el ministro, sobre cuyas espaldas ha pesado una gran carga de las decisiones, sobre todo como el rector del Ministerio de Salud, pero además como el primer consejero del presidente de la República, para tomar decisiones de política que cambiaron radicalmente el curso de nuestras vidas en este año. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Vilma. Buenos días a todas las personas que están siempre con nosotros. Un año, Vilma, es que ni 10 programas ni 50 alcanzarán. Obviamente hemos pasado por todo tipo de emociones, lamentablemente muchas negativas, de incertidumbre, de miedo. De repente se asoma la esperanza de que esto va a acabar en algún momento, pronto, cuando se ven las vacunas. Entonces vemos hacia adelante, pero ha sido un año del que nos recordaremos el resto de nuestras vidas, todos, porque con nuestras propias circunstancias, porque ha afectado todos los sentidos, ¿verdad? Ha sido el año en donde la imagen de vernos a través de pantallas es lo usual, el olor del alcohol en gel, en el tacto, en realidad ha sido la falta de tacto, de sentir el abrazo, la mano, somos muy, muy tropicales en eso, muy tocones. Y la norma ha sido no se toquen.
Latinos. Nosotros sí, no somos tropicales, somos latinos.
Claro. Y la norma ha sido cambien su forma de vivir, de saludar, de relacionarse incluso con la persona más cercana, con su mamá, con sus tías. Entonces ha sido tanto en lo individual y en lo colectivo, pues imagínense, multiplicar por todo lo que habla de un modelo de salud. Y Vilma, el otro día en el programa lo iba a decir, pero bueno, al final se nos pasó de tiempo, pero pasamos décadas preparándonos para esta pandemia sin saberlo, mediante el desarrollo del sistema de salud, mediante el desarrollo y fortalecimiento de la caja, y también al mismo tiempo pasamos décadas descuidando algunas circunstancias que en este momento nos hubiera ayudado mucho, por ejemplo, la digitalización en el sistema educativo, evitar las desigualdades que por supuesto potencian los contagios, o al considerar que hay personas que no pueden quedarse en su casa simplemente guardados porque tienen que salir a ganarse el día a día. Entonces, la forma como vivimos esta pandemia es el resultado también de décadas de cosas que hicimos muy bien y de algunas cosas que fuimos dejando ahí en la esquina para recoger algún día, y de repente viene este enorme accidente de dimensiones que nunca imaginamos y que estamos cumpliendo ya hoy un año. Y entonces nos obliga a replantearnos, y ahí está quizás las lecciones y el aprendizaje de decir, bueno, después de esta pandemia, o incluso ahora, mientras esté desarrollándose, porque no se ha terminado, son temas que hay que atender, porque ahora sí, ya no podemos, igual que en una casa, descuidar, por ejemplo, la conexión eléctrica, porque sabemos que en ciertas circunstancias puede resultar de vida o muerte, literalmente para muchas, como ha sido para muchas familias ahora. Casi 3.000 personas, bueno, 2.800 han fallecido, y por supuesto muchísimos han pagado el costo por la vía económica y de ansiedad y de calidad de vida.
Sí, por supuesto, ha sido estaba un poco distraída porque estaba viendo aquí persona que le lleva la agenda a
Daniel
ministro,
Salas.
Sí, al ministro que ya se va a estar conectando. Entonces, Dani, por favor, Dani Sutocayo, por favor, avísenos en cuanto tenemos calidad de audio adecuada, conexión perfecta, ojalá, porque esto de la virtualidad, por supuesto, a nosotros nos cambió mucho el trabajo cotidiano. Yo voy a insistir en que, por supuesto, es una maravilla tener la tecnología a la mano, pero en términos de la entrevista radiofónica, uno sabe perfectamente que nada se compara con la presencialidad. Esta mañana escuchaba a un psicólogo, el presidente del Colegio de Profesionales en Psicología, aquí una entrevista, y creo que lo vamos a traer en cuanto no sea posible, Álvaro, es decir que, y es muy interesante, la pandemia, entre muchas otras cosas, dejó establecido que podemos aprender a leer las facciones y las emociones solo a través de los ojos. Y claro que se sabe que los ojos son la mirada del alma. Pero saber, vos, si yo estoy enojada, si estoy triste, si estoy maldiciendo, sin que me veas los labios, cuando es mucho más fácil leer los labios y entenderse a través de las facciones de la boca. Pero bueno, te queda la mirada, el fruncido del ceño, ¿verdad? Arquear las cejas, claro, y muchas otras circunstancias que nos permiten comunicarnos con el otro. En términos de la presencialidad, digo, la verdad es que la posibilidad de compartir con el invitado, observarnos en las miradas, en las pausas, porque por supuesto eso no podemos hacerlo tampoco nosotros aquí en la entrevista virtual, genera una gran diferencia en la conversación.
Yo
en
todo caso, esto lo comprenden todos, ¿verdad, Vilma? Sí. Todas las personas que en la dinámica personal dicen no hablemos por teléfono, no nos vea, no hablemos por Zoom, mejor apenas podamos, tomémonos un café, tomémonos, no sé, una cerveza, o comámonos unas galletas juntos. De todo el mundo, eso es algo, la riqueza, y eso es lo que nos ha dolido a muchos, y perder esta cercanía física. Y esto en el ámbito ya profesional periodístico, pues esto pesa también.
Sí,
lo ideal siempre va a ser una entrevista, una conversación de tú a tú, pero ciertamente hay que celebrar que las posibilidades tecnológicas nos permiten atenuar o compensar un poco esta imposibilidad de relacionarnos de cerca como lo hemos hecho siempre.
Sí, bueno, estamos esperando la conexión del ministro. He escuchado a don Daniel Salas en varias entrevistas, esta semana por supuesto también aquí en Noticias Colombia con mis colegas de Noticias. Entonces, lo cierto es que muchas preguntas ya son de manual, de cuestionario, ¿verdad? Sí, la restricción vehicular, y pertinentes, por supuesto, ¿verdad? Pero bueno, pero desde lo informativo hasta lo interpretativo y la, digamos, posibilidad del ejercicio de periodismo de opinión, pues entonces hay que plantearse la obligatoriedad de ir un poco más adelante. Entonces vamos a plantear con el ministro algo tal vez que no sea, intentamos lo que están ya ustedes oyendo en varios espacios, leyendo, ¿verdad?, o viendo, para tratar de ver una mirada retrospectiva limitada hacia atrás y dos miradas hacia adelante, como lo planteamos en la invitación que hicimos para este programa. Déjenme decirles además a Esteban Salazar y a todas las personas que nos han escrito que por supuesto le vamos a hacer llegar sus parabienes al ministro de Salud, porque si hay una dimensión que se entiende por parte de la inmensa mayoría de la población, está ahí puesto, es el inmenso valor de la fortaleza del sistema de salud costarricense y la forma, habría que decirlo así, sin hiperbolizar, heroica, en que los tomadores de decisión en todas las líneas ¿verdad? También los que ejecutan las decisiones y los que atienden en el sistema han tenido que entregarse en este año tan duro de la pandemia, desde el primer nivel en la toma de decisiones, que son muy duras, hasta decíamos el último que le toca ejecutarlo. Ya tenemos al ministro de Salud, dice Dani, con nosotros, conectado. Muy buenos días, señor ministro, gracias por atendernos.
Buenos días, doña Irma, siempre un gusto estar compartiendo este espacio con usted, con la audiencia.
Buenos días también, don Daniel Salas, ministro de Salud, un año después que se cumple mañana de pasado el primer caso de COVID, aunque sabemos que los preparativos empezaron mucho antes de esa fecha y que, bueno, y que lo que falta hacia adelante, como decía Vilma ahora, es muchísimo también.
Don Daniel, ¿podríamos hacer desde su mirada un viaje retrospectivo para que usted nos diga cuál es su valoración después de estos largos 12 meses, dónde usted sitúa las debilidades y las fortalezas de nuestro sistema sanitario y dónde además el trabajo que como equipo, tomando decisiones de política pública, lograron ustedes articular y dónde encuentra entonces las mayores satisfacciones y pesares de esta circunstancia para tratar, digamos, de sortear un poco, decíamos antes de que usted se conectara, el lugar común, de si la restricción sí, de si la mascarilla no, sino que ir un poquito más en línea grande.
Sí, doña Irma, yo creo que el común denominador durante toda la pandemia ha sido que las decisiones sean orientadas por la mejor evidencia posible en el momento que se están tomando. Por eso yo muchas veces cuando me preguntan qué hubiera usted cambiado del manejo de la pandemia, ¿no? Yo creo que en ese momento, y yo creo que en eso no se vale, y claro, si uno viene al futuro le dicen de cómo hubieran manejado la pandemia, ¿sí? Lo justo es que en el momento yo creo que se han tomado las decisiones de la forma más responsable, tomando en cuenta la evidencia y tomando en cuenta el mejor beneficio posible en balance para la población. Nuestra máxima siempre ha sido desde que empezó la pandemia y mucho antes de que no tuviéramos una mortalidad aumentada, salvar vidas en la medida de lo posible. Claro que la mortalidad ha sido alta comparado con otros fenómenos, no ha sido tan alta comparado con otros países y claro que hubiera sido, posiblemente tendríamos, en este momento creo que tenemos 2.820, 40, no sé, fallecidos, ¿verdad? Una cifra que yo lo he indicado es la más alta, incluso que el paradigma actual son las enfermedades no transmisibles y en este momento nos volvimos, ¿verdad?, en el tiempo y una pandemia hace que las enfermedades transmisibles, las infectocontagiosas, sean la causa predominante de fallecidos. Y que conste que yo lo he dicho, esos dejo de ser cifras, como de estar contando palitos y decir, bueno, ya, 2.800 son vidas que transmitían mucha energía a las personas allegadas y que dejaron de latir, ¿verdad? Dejaron de estar. Y claro que eso transmite también mucha tristeza. Yo siempre he dicho, nuestro más sentido pésame a todos ellos, todos los que están, ellos y ellas que están experimentando, han experimentado esa partida de ser querido por la pandemia. Pero siempre nuestra máxima ha sido esa, tratar de que no sea, no 2.800, sino que no sean 5.000, que no sean 7.000, que no sean 8.000. En un escenario donde no se hubieran tomado muchas de las medidas que se tomaron, claro que estaríamos en ese punto de una mortalidad mucho más alta. En retrospectiva, yo creo, doña Vilma, ha sido un año de mucho aprendizaje. Cada momento, yo diría, de la pandemia ha tenido sus matices, sus condiciones, su propia forma, tal vez, ¿verdad?, de manejarse. Y claro que uno va aprendiendo y uno dice, bueno, con base en esto puedo analizar y decir que puedo tomar esta decisión en este momento, pero cada momento ha tenido retos diferentes, ¿verdad? Y yo creo que si hacemos ese análisis de justamente en este momento el reto fue este, en este momento el reto fue este, nos damos cuenta que de verdad que es algo muy heterogéneo, ¿verdad? Que la pandemia es un fenómeno que evoluciona mucho y que claro que también avanzar en el conocimiento del mismo virus pues da más certeza, ¿verdad?, para tomar ciertas decisiones, pero también es parte del agobio inicial, de esa tal vez ansiedad que puede generarse inicialmente por no tener más datos del enemigo público, ¿verdad?, que todos sabemos, el SARS-CoV-2 ha sido nuestro enemigo público principal en el 2020 y lo será en buena parte del 2021. Pero yo creo que eso, le digo, el aprendizaje de doña Vilma, de tener que tomar muchas decisiones, son mucha información de que uno tiene que tomar decisiones con poquita tal vez información sobre el virus, pero claro que basándonos en criterios o en experiencias con otros virus, con otras pandemias, y tratando, como lo indicaba, de tomar la mejor decisión posible. Yo sé que jamás uno puede pretender que la decisión que uno toma va a ser la mejor ponderada en todo momento por toda la población, y claro que en algún momento la población quería que hubiera más cierres, otros querían que hubiera más apertura, y en eso también pues hemos bregado mucha de la pandemia, ¿verdad? Yo creo que esto ha sido algo que nos ha puesto a pensar, ¿verdad?, de qué tanto podemos estar preparados para fenómenos tan, tan fuertes. Y yo lo he dicho, imagínese, doña Vilma, que en este momento, por dicha, se pudo desarrollar una vacuna eficaz, una vacuna segura, antes de cumplir el año, ¿verdad?, de la pandemia, pero que puede ser en un futuro, y también tenemos que entender que emerja un virus diferente, desconocido, en el cual no se pueda desarrollar una vacuna, que provoque una pandemia, ¿verdad?, y que no se pueda desarrollar una vacuna tan rápidamente, porque que sea un virus con características muy, ¿verdad?, especiales, que no permita hacer ese desarrollo tan rápido. Entonces, hasta eso, ¿verdad?, yo creo que en este momento tenemos ese aliciente, esa bendición de poder tener ya en el horizonte, pues, y aplicando incluso en nuestro país una vacuna, ¿verdad?, que es efectiva, pero que no necesariamente es el cuento o lo esperado en todas las posibles pandemias que puedan haber en el futuro.
Señor ministro, de Daniel Salas, para redondear esta idea, digamos, en esta parte de retrospectiva, ¿cuál ha sido la buena sorpresa del sistema sanitario nuestro, don Daniel? Sabiendo que no todo depende del sistema sanitario, porque bueno, esto es por algo es una pandemia, es en todo el mundo, pero bueno, la forma como ha podido responder, más allá de cosas que puedan ser fáciles de identificar, como digamos la gran atención a las medidas sanitarias de un amplio sector de la población, ¿cuál ha sido un elemento determinante positivo en el sistema de salud que usted dice, don Daniel, ahora pasado un año, sin esto, la situación hubiera sido absolutamente diferente?
Yo creo que hay que reconocer el sistema de salud de Costa Rica, que es ya bastante consolidado, ¿verdad?, que tiene su carácter de universal en la parte, por ejemplo, de atención de los pacientes, que tiene un ente rector, como lo es el Ministerio de Salud, que se dedica justamente a tomar los lineamientos para la conducción, ¿verdad?, de las políticas en el país, y que también tenemos, pues, por dicha, esa capacidad de flexibilidad en el sistema de salud, en la parte hospitalaria, por ejemplo, de poder trabajar en red, de poder tener de los EVAIS, que son 1,000 y resto, ¿verdad?, en todo el país, y que ahí se ayuda mucho en la parte de detección de los casos, ¿verdad?, el manejo también de los protocolos de vigilancia y incluso ahora con la vacunación, y qué decir, ¿verdad? Es tener eso es un plus enorme. Yo creo que la mística de trabajo que se ha demostrado, y yo lo transfiero no solamente para la parte de salud, sino también para el sistema de gestión de riesgo, ¿verdad? El 911, el 1322, los crurrojistas, ¿verdad?, los bomberos, la fuerza pública, la seguridad pública, que ha sido un aporte enorme, ¿verdad? Pero yo lo que he encontrado es esas ganas y esa comprensión de un país de sumarse a combatir el COVID, de encontrar sinergias y no de estar en contra, ¿verdad?, de obstaculizando. Claro que pues uno puede haber visto excepciones, uno puede haber visto asuntos que tal vez no es lo ideal, ¿verdad?, en diferentes momentos de la pandemia con respecto a esto de sumar esfuerzos, pero yo creo que el sentir en general siempre ha sido a estar unidos, a encontrar cómo de repente la academia, cómo los medios de comunicación, cómo las empresas privadas, cómo los otros organismos de gobierno, cómo los otros organismos no gubernamentales, internacionales, cómo las comunidades mismas, ¿verdad?, que se han organizado muchas veces contra el COVID, cómo logran sumar y todas diciendo aquí estoy, yo quiero colaborar, yo entiendo que eso es un asunto muy difícil y que si no sumamos, si no hacemos esa suma, no se logra salir adelante. Pero yo creo que en general la mística, el trabajo, el profesionalismo, en la entrega, ¿verdad?, tener ese sistema abocado a la salud, también esa idiosincrasia en el costarricense, donde le damos un valor muy importante a la salud, han sido pues pluses enormes en medio de esta pandemia.
Señor ministro, en efecto, las crisis tienen capacidad de cohesión. Entonces, cuando estamos en guerra, nos unimos todos frente al enemigo. Y nosotros que no tenemos la marca en la piel de la guerra, no habíamos enfrentado algo como esto. Entonces, esa fortaleza derivada de la crisis, esa fusión entre el Ministerio de Salud, la Caja, la Comisión de Emergencias, la Academia, empresas privadas colaborando, llevando adelante decisiones de soporte del embate, ¿cómo hacemos para hacer de ello, digamos, algo permanente y que cuando pase la crisis, no digamos ya esto, nos desarticulamos de nuevo, ¿verdad? Mandamos a todos los batallones al resguardo y no generamos algo mejor, porque habremos de haber aprendido en lo personal, pero también en lo social, en lo sociopolítico, de cómo mejorar la gestión de la vida del país en general.
Sí, comprendo su punto, doña Vilma. Yo entiendo que el aprendizaje que hemos logrado, las experiencias que hemos logrado, no deberían jamás de ser desechadas, ¿verdad? O que solamente permanezcan en la gente, en la memoria de la gente que estuvo al frente de esto. Debería quedar, y ya han ido quedando. Yo creo que en esto hemos ido modificando procedimientos, hemos ido modificando reglamentos, hasta leyes que permitan, como la misma Ley General de Salud y otras conexas, para poder, por ejemplo, hacer notificaciones de órdenes sanitarias por correo electrónico. Uno dice, pues eso debería estar, bueno, no estaba con esa claridad y también lo trabajamos, pero yo creo que es importante y es parte de nuestra, yo creo que nuestro deber sentarnos para hacer ese análisis ya, ¿verdad?, en retrospectivo, una vez que ya podamos tener, ¿verdad?, un alivio mayor, ya, que hayamos pasado la parte más tensa, ¿verdad?, que todavía bregamos en esta vacunación, faltan varios meses, ¿verdad?, para lograr la inmunidad de rebaño. Pero sí es importante retomar justamente, bueno, qué se modificó, qué faltó, qué oportunidad quedó, ¿verdad? Qué vacío se sintió que pudo haber sido solventado de otra forma. Ese análisis, claro, que tiene que darse. Y créanme que yo lo tengo en mi lista, ¿verdad? De cosas que tienen que favorecerse una vez que ya estemos más avanzados en lo que es vacunación y tengamos una visión como ya, no externa, pero sí como, ¿verdad? No de estar atendiendo directamente la emergencia.
Un poco más de distancia, digamos, del acontecimiento para poder recoger. Algo que le haga mucha falta, nos planteaba el Observatorio del Desarrollo, cuántos millones de datos han logrado obtener en estos últimos meses, sobre todo a partir de que ellos empezaron a trabajar apoyando también el esfuerzo sanitario, y cuánto el análisis de datos puede generar mejores políticas públicas y si eso todavía lo ha hecho, lo ha echado en falta en este manejo de crisis.
Sí, yo en eso coincido. El manejo de datos, si uno quiere optar por un país con mejores índices generales, con un perfil ya más hacia el desarrollo, tenemos que tener una cultura de compartir datos, obviamente con los niveles de confidencialidad y de seguridad en manejo de la información necesaria. Pero yo no veo a Costa Rica, ¿verdad?, sumida en esa visión institucional, ¿verdad?, de resguardar el dato y que no se puede analizar de una forma más fluida, más rica, más sinérgica con otros datos que permiten la mejor posible toma de decisiones. En eso yo creo que tenemos todavía retos muy importantes por delante, no solamente del sector salud, sino con otros sectores que, insisto, yo creo que tenemos todavía esa costumbre de que el dato es institucional, ¿verdad?, que tiene que estar ahí resguardado. Bajo esa premisa, le aseguro, doña Vilma, no vamos a alcanzar mayores cifras de desarrollo, y no solamente, insisto, en salud. Y en eso yo creo que tenemos ese reto de que el dato sea captado desde su origen con la mejor calidad posible y que sea compartido. Y como usted indica, si tiene que estar anonimizado, si tiene que estar con la mayor grado de confidencialidad y seguridad, claro que tiene que hacerse, pero que sea compartido rápidamente, que podamos tenerlo y poder hacer cruces con otras variables y decir, ok, la curva de tanto era esta y que si No es que al final eso no lo estamos haciendo, o sea, esas curvas las estamos obteniendo, pero con muchos pasos y que hace un mayor desgaste. Imagínense en medio de una pandemia, ¿verdad? Tener gente que tiene que estar depurando, que tiene que estar viendo, bueno, porque es que este dato se captó con diferentes formas, la variable tiene diferentes, ¿verdad? Tiene unos con tildes, otros en mayúscula, otros en minúscula. O sea, eso de que si el archivo va en Excel, que si. Son cosas que ya deberíamos estar en este momento pensando en cómo sortearlas, ¿verdad? Yo creo que es una de las mayores enseñanzas en el manejo de los datos, en el tener la información lo más oportuna posible, que tiene que generar el menor desgaste y la mayor abanico de oportunidades de análisis que podamos tener para poder tomar decisiones mucho más fluidamente y con mucho más tranquilidad de que el dato se obtuvo sin ese desgaste. Porque le aseguro que muchas de las reuniones y discusiones giran en torno a esto, ¿verdad? En que al final, como no hay interoperabilidad, como no hay fluidez de datos, es un desgaste de estar viendo cómo se logra que se cambió tal formato de captura de datos, que entonces ahora resulta que el archivo que se exporta ya no es el archivo, ¿verdad? Que es el mejor. O sea, todo ese asunto, eso lleva mucho desgaste. Yo creo que en eso, como le digo, como país, no como sector salud, como país, tenemos que madurar y trascender en ese modelo de manejo de datos de una forma más fluida, más ¿cómo le digo? Interoperable, ¿verdad? Que sea en tiempo real, uh-huh. Tengamos que estar exportando y que haciendo carpintería de eso desgasta mucho. Sí.
Claro, este sería un desperdicio enorme si no se aprovecha. Usar toda esta información para generar conocimiento hacia el futuro. Y es lo que vamos a
desarrollar.
Decisiones
política pública hoy mismo, sí. Decisiones, no, por eso, decisiones que se tienen que ir tomando del día a día, claro.
Pensando en lo que va a pasar con el COVID, porque no ha terminado, y también con muchas otras situaciones de salud que enfrentan, que podría enfrentar también. Son las 8:27, ya vamos a hacer la primera pausa comercial y volvemos con el señor ministro de Salud, Daniel Salas.
Colombia.
En sintonía, conversamos con el señor ministro de Salud, Daniel Salas. Doctor Salas, tenemos 22 minutos más o menos de programa y quisiera plantear varios temas para que tenga también usted la perspectiva de lo que nos falta por cubrir. Quisiera que habláramos del curso lectivo, quisiera que habláramos de este 10% ya de dotación de vacunas que tenemos y cómo se observa el panorama para lo que resta del año. Quisiera que habláramos del replanteamiento del nivel básico de la atención primaria de salud, que es muy bueno, pero entiendo que puede ser mucho mejor, y el replanteamiento de una política pública de salud preventiva y promocional, términos que la pandemia nos ha dejado crudamente expuesto, virtud a el sedentarismo, la alimentación inadecuada, los problemas que son, digamos, epidémicos, como la diabetes. Entonces, por ahí es lo que nos queda para poder cubrir con usted. El curso lectivo, señor ministro, ¿cómo evalúa esta decisión, entre muchas otras, de la política pública y su inicio, digamos que en modelo híbrido primeros días?
Con respecto a ese tema, yo comparto completamente las preocupaciones de la misma OMS, de UNICEF, de UNESCO y del MEP, obviamente, y muchos otros, ¿verdad? Grupos también técnicos que tienen una voz válida, con respecto a también la repercusión importante que genera en los niños en la no presencialidad en el sistema educativo. Hay un asunto de socialización del aprendizaje en la parte, por ejemplo, del mismo idioma, ¿verdad? Incluso del poder detectar oportunidades de asuntos familiares, ¿verdad? Que se están gestando. En esto hemos encontrado niños que de repente regresaron muy retraídos, ¿verdad? Como muy cohibidos. Lo hemos dicho también muchas veces, los niños en las casas, mentira, tampoco es que están, ¿verdad? Como encerrados, aislados, ¿verdad? Cumpliendo su burbuja, sino que también andan con otros amigos, ¿verdad? Y que más bien andan sin supervisión en protocolo, ¿verdad? Muchas veces andan ahí en el barrio, ¿verdad? Y todo. Entonces, en esto yo creo que la ganancia de volver a la parte presencial es importantísima, como le digo, en la parte socioafectiva, en la parte de socializar directamente con los compañeros, con los maestros. Los beneficios se han demostrado que son muy altos y que nos preocupaba también mucho que eso se sostuviera por más tiempo. Entonces, claro que al final esto genera un riesgo en medio de una pandemia, pero ese riesgo se ha logrado llevar a un nivel bajo, que es a través de los protocolos que se han estado elaborando por muchos meses, ¿verdad? Contemplando diferentes aspectos, no solamente el hecho de la permanencia en la clase, sino también incluso de los escenarios que se dan antes y después de la clase, del transporte en la buseta, si es que transporte el recreo, de los espacios compartidos, de los espacios en las afueras, todo eso se ha tratado de abarcar y contar con toda la supervisión posible para que se cumplan, ¿verdad? Y sabemos que es mejor, como le indico muchas veces, que un niño esté en un centro cumpliendo con medidas de protocolo y no tal vez estando ahí, ¿verdad? Sin esa supervisión, sin ese cumplimiento de protocolos, y que sabemos, como le digo, que los pluses que trae esto dentro de la parte de desarrollo del niño, la parte socioafectiva, de comunicación, de aprendizaje, no es lamentablemente lo mismo mantener solo la virtualidad a tener también esa parte presencial. Y yo creo que por el momento, pues ha estado pues bien, ¿verdad? Claro que han habido casos, han habido algunos brotes,
muy
pero
pocos,
por
muy pocos de lo considerando lo que se podía temer, ¿verdad, don Daniel? Ha sido una muy buena sorpresa, por llamarlo así.
Sí, yo creo que, como le digo, cuando hay protocolos, cuando hay accionarios rápidos, cuando hay claridad de cómo se debe actuar, y cuando también los mismos profesores, el personal administrativo se apropian de los protocolos y los hacen cumplir con entusiasmo, con ganas, con ahínco, tenemos justamente un escenario más bien positivo con respecto a esto.
Ha sido, obviamente, también esto abre muchas oportunidades de qué se venía haciendo bien en el sistema de salud, de qué se debe mejorar muchísimo. Y justamente lo que planteaba antes, Vilma, si podemos, doctor, también ver en el tema siguiente, y es el estado de salud de la población. El estado de salud, ya para ir más allá del curso lectivo, bueno, obviamente el tema del peso, los consumos, los hábitos que tenemos de consumo de azúcar, la falta de ejercicios, nos ha descubierto a muchos en el ámbito personal de decir, bueno, ¿cuán preparado estoy para eventualmente ser contagiado por el COVID? Pero en general, en lo nacional, doctor Salas, ¿puede uno pensar que habrá que hacer ajustes para que la población esté en mejores condiciones de salud, obviamente ya no pensando en el COVID, sino en general, y que esto pueda ser una lección de este año, doctor Salas?
Sí, los cambios de estilo de vida hacia estilos más saludables ya es un asunto que viene siendo colocado con fuerza, ¿verdad?, en los diferentes foros de discusión e incluso en las políticas públicas. Porque, como yo le indicaba, el paradigma que tenemos en este momento, nuestra realidad, es que lo que nos está llevando a las mortalidades más prematuras, ¿verdad?, en edades incluso tempranas, donde el individuo está en pleno aporte, ¿verdad?, como sostén de su familia, en pleno aporte a la sociedad, son las enfermedades crónicas no transmisibles. Viene la pandemia y esto hace una disrupción, ¿verdad?, en ese paradigma, y entonces tenemos un ente infecto contagioso que es el que está provocando la mayor cantidad de fallecimientos en el mundo. Pero en realidad, dentro de ella saldrá pues terminará la pandemia, ¿verdad?, y seguiremos en ese paradigma predominante de mortalidad por enfermedades no transmisibles. Y también en eso tenemos que entender que hay niveles de riesgo de acuerdo a sustratos genéticos, pero que también hay posibilidad de modificar la aparición o el manejo de esas mismas enfermedades si hay adherencia, voluntad, claridad para la población de cómo pueden modificar sus estilos de vida hacia estilos de vida mucho más saludables. Y en eso yo sé que muchas veces nos supeditamos solo a lo que es alimentación y a lo que es actividad física, pero en realidad aquí hay toda una cultura en torno a la salud. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto yo descanso, mis horas, mi calidad de dormir, ¿verdad?, de mis horas sueño? ¿Qué tanto yo tengo espacios para mí mismo, para poder relajarme, para poder como hacer un análisis de cómo estoy llevando mi vida, de que yo pueda cultivar la espiritualidad? Que claro que la interrelación con los semejantes, entre más yo tenga problemas, ¿verdad?, tenga disgustos, tenga en mi familia, con mis compañeros de trabajo, eso va a provocar más estrés mental, más problemas para la salud directamente, incluso por la secreción, ¿verdad?, de hormonas o de neurotransmisores que provocan efectos negativos. Entonces yo creo que en esto, ¿verdad?, tenemos que trabajar siempre en pos de esa cultura para poder tener mejores estilos de vida saludables. Y en eso yo insisto que todavía tenemos una tarea pendiente para poder trabajar desde las escuelas, desde los entornos comunitarios, todavía más fuerte, más claro. Yo sé que ya el MEP ha venido también modificando su currícula de estudios para poder involucrar temas de alimentación saludable, actividad física. Hemos estado trabajando también incluso con ellos para, con base, por ejemplo, en la encuesta que se hizo, donde se arrojó que en la primaria, ¿verdad?, teníamos un porcentaje de obesidad y de sobrepeso pues, bastante importante en los estudiantes, y que yo creo que tenemos que ir trabajando todavía más. O sea, eso es como estar evaluando cada cierto tiempo qué se está haciendo, qué se puede mejorar. Lo que yo hablaba, por ejemplo, las etiquetas nutricionales, en este momento ni siquiera son obligatorias y tienen una información que lo agarra cualquier persona que no tiene mayor inducción en cómo usarlas y no, o sea, dice, tiene tanto de carbohidratos, tiene tanto de fibra, tiene tanto de grasa, ¿y qué? Entonces, ¿eso qué significa?
No sabe interpretarlo.
No,
doctor, usted gestiona una crisis en el día a día, es decir, no sé si tuvo en algún momento chance de plantearse cuál era, digamos, su hoja de ruta como un ministro que accede en segundo tiempo, ¿verdad?, en la administración Alvarado Quesada. Pero ahora que lo escucho hablando, me planteo, si eso no tuvo tiempo de generarlo, ¿qué le diría usted a su sucesor, pensando además que este gobierno tiene que terminar gestionando todavía la crisis, pero que habremos de observar esta promoción de la salud física, emocional y mental de la población costarricense con mucho énfasis, porque ahora no solamente los déficits que arrastrábamos, sino los que la pandemia nos añadió como una lápida muy pesada?
Sí, sí, yo lo que siempre mi mensaje va a ser: usemos la evidencia, usemos los análisis de situación de salud, usemos el perfil epidemiológico, el perfil de salud de la población para tomar las decisiones y orientarlas en lo que tiene mayor impacto y que eventualmente tiene menor costo. Claro, habrán cosas que son de un costo mayor en diferentes ámbitos y que tendrán que ser tomadas, no pueden ser postergadas eternamente, pero siempre hay que tratar de hacer un análisis y decir, ok, si tengo este problema que es el predominante en la población, ¿cuáles son los factores, los determinantes que están influyendo mayoritariamente en esa situación? ¿Y cómo yo puedo modificar los entornos para poder tomar las decisiones, como le digo, que son más fáciles de implementar y que muchas veces no conllevan un costo más elevado? Eso tiene que ser siempre la dinámica de análisis para la toma de decisiones. Pero en esto yo creo que todavía hemos hecho, estabas tratando de hacer esfuerzos. Ahora entendemos que esto, por ejemplo, de que no podemos hacer una modificación de las etiquetas nutricionales si no hacemos obligatorio el etiquetado nutricional. Entonces resulta que eso pasa por un reglamento centroamericano, y ya ahora que tenemos la presidencia pro tempore ¿verdad?, del SICA, el Sistema de Integración Centroamericano, en mi caso de Comisca, que es la Comisión de Ministros de Salud de Centroamérica, estamos trabajando ya para tratar de dejar lo más adelantado posible la ruta para que esto se vaya desentrabando, porque eso no puede seguir ahí en una discusión ¿verdad?, muy prolongada, sabiendo que justamente eso tiene impactos importantes. Yo creo que hemos estado trabajando, no es que obviamente el COVID nos ha quitado pues energía, su focalización en otros temas, pero no es que los hemos dejado del todo de lado. Pero yo creo que, como le digo, el consejo siempre es basémonos en la ciencia, en la evidencia, no en ocurrencias, no en lo que a mí me parece, no en lo que mi lugar donde yo me desenvuelvo me arroja, sino que basémonos en datos de la población, en datos mucho más claros que están ya hechos, que no es que tampoco hay que partir de cero. Ya los análisis de situación de salud se mantienen, ¿verdad?, actualizados conforme cierto tiempo, y podemos tomar todas las encuestas y los sistemas de información. Por eso yo hablaba mucho de que tenemos que también trabajar en esa interoperabilidad y en esa visión más de desarrollo para tener todavía más riqueza de datos, porque la salud, lejos de estar solamente en los datos que se recolectan en salud, están en los datos que se recolectan en educación, en transportes, en la parte de accidentabilidad en COSEBI, en la parte de cómo están los espacios comunales. Es mucho más grande y tenemos que hacer que haya ese compartir de información.
Doctor Daniel Salas, el 23 de diciembre llegó como caído del cielo, casi que literal, porque venían en avión el primer cargamento de vacunas, y obviamente esto generó mucha expectativa, mucha ansiedad, pero sobre todo mucha esperanza de un sector amplio. A estas alturas, ya pasados 2 meses completos, 2 meses y medio casi, el plan de vacunación pues abarca, me parece, ha cubierto 3 de cada 100, según la cifra que estaba viendo estos días. la vacuna, este proyecto de vacunación, ¿cómo lo vislumbra usted para los próximos meses, señor ministro? Para que sea, o sea, ¿podremos hablar que es la solución a la pandemia aquí?
La vacunación plantea esa luz al final del túnel en el sentido de que podemos alcanzar una inmunidad en la mayoría de la población sin necesidad de exponerse directamente al virus. Entonces, claro que trae mucha esperanza. Yo lo que vislumbro es que va a haber una aceleración de la vacunación en el primer, posiblemente los primeros 5 meses ya del año, porque van a entrar otras vacunas. No solamente vamos a estar con Pfizer, sino con otras vacunas, ¿verdad? Sabemos que AstraZeneca, que COVAX, que también estará enviando vacunas, ¿verdad? Eso pues obviamente va a permitir contar con más biológico, con más vacuna para poder avanzar más rápidamente. Incluso pues no descartamos, ¿verdad?, que en algún momento pues también Pfizer pueda, conforme han podido aumentar su capacidad de producción, que también envíen una cantidad mayor por unidad de tiempo. Entonces yo creo que va a haber aceleración, es claro. Yo he insistido mucho que esta vacunación es diferente a todas las demás, es una vacunación que se va a mantener prácticamente todo el año, ¿verdad? No es como las campañas que tal vez estamos acostumbrados de que un mes y medio vacunamos a 1.300.000 personas en caso de la influenza o en el caso de las campañas que hemos hecho de puesta al día con sarampión rubiola, ¿verdad? Que son mayores de 18 años y vamos ahí con 2 meses sin resto, ¿verdad? Y vacunamos 2 millones y resto de personas por la disponibilidad de la vacuna. Es un fenómeno que se está viendo a nivel mundial, es Costa Rica, es a nivel mundial, por la disponibilidad, porque no había una estimación, ¿verdad?, una regularidad en los mecanismos logísticos de producción, en donde, por ejemplo, con influenza se vacuna un sector de la población, con COVID es prácticamente toda la población que uno pueda vacunar, la que se debería vacunar, por el asunto de que es un virus nuevo, que nunca ha habido exposición, ¿verdad?, previa al mismo. Entonces, hay que tener pues cierta paciencia y hemos tratado de hacer lo posible, ¿verdad?, por ir cumpliendo con lo estipulado en los 5 grupos de vacunación que ya se determinaron en la Comisión Nacional de Vacunación. Pero claro que tenemos que tener paciencia, va a haber aceleración en la vacunación y también pues claro que en esto estamos siempre expectantes de lo que pueda ocurrir también con las logísticas, porque ya ustedes vieron con el caso de Pfizer, interrumpió su envío por casi 4 semanas, algo que no estaba previsto, pero bueno, esas cosas también pasan en medio de una pandemia, como le digo, donde no hay claridad, ¿verdad?, de la parte logística, de producción, de regularidad y todo el asunto de que todo el mundo está solicitando, ¿verdad?, tener más vacuna.
Señor ministro, tal vez aquí sí es necesario, digamos, ubicarse en la ansiedad del día a día de las personas. Hay quienes no comprenden por qué o cómo es que estas negociaciones se tuvieron que anticipar con tanto tiempo, ¿verdad?, como para, digamos, tener suscritos convenios solamente con 2 casas farmacéuticas y con, obviamente, el mecanismo COVAX. Y hay gente que piensa que es muy fácil decir, bueno, ahora vamos a buscar más vacunas en otras partes y vamos a acelerar esto, o por qué no hacemos por una vía más expedita el proceso, entendiendo que la inmensa mayoría de la gente reconoce, exalta y nos congratulamos por el sistema de salud que tenemos y la planificación que llevamos adelante, pero no faltan objeciones. Hay que explicar muchas veces esto, don Daniel.
Uh-huh. Sí, claro, me gusta que toquemos el tema para poder clarificarlo cuantas veces sea necesario. Yo creo que hay que referirse al mismo. No, primero, indicar, nosotros nos empezamos a mover, creo que fue en agosto, ¿verdad?, cuando ya empezábamos a ver que habían ensayos más adelantados con respecto al uso de vacuna, a la vacuna. Y entonces la comisión, bueno, con Cancillería, ¿verdad?, con Comisión de Emergencias, con la Caja Costarricense de Seguro Social, se conformó un grupo. Entró el viceministro Pedro González, yo se lo di como una tarea, ¿verdad?, que liderara ese grupo, pero claro, con el seguimiento, ¿verdad?, como comentó, que le da el mismo ministro. Y empieza a haber una interrelación con la Comisión Nacional de Vacunas. Empezamos a ver cuáles son los criterios más propicios o mejores, ¿verdad?, posibles para poder calificar las vacunas de acuerdo al estado en el avance de los ensayos clínicos. Recordemos, en ese momento es claro que no había ninguna vacuna disponible y todavía no había ninguna solicitud a alguna agencia rigurosa para que se probara, ¿verdad? Que eso sí, uno de los requisitos. La Comisión Nacional de Vacunas, como lo hemos hecho siempre, ¿verdad?, dijo, cuando una agencia de alta rigurosidad con una agencia estricta, así designada por la Organización Mundial de la Salud, aprueba una vacuna para su uso, es porque verdaderamente ya un grupo científico que está diciendo esa vacuna reúne requisitos de seguridad y eficacia mínimos necesarios para poder llevarla a la población. Entonces, esto ha sido uno de los criterios más importantes para poder decir estamos vacunando con estas vacunas. Yo sé que mucha gente dice, bueno, ¿y por qué no incorporan la vacuna de China o la vacuna de Rusia? Todavía ninguna de ellas ha logrado una aprobación por parte de una agencia estricta, y eso nos deja tranquilidad, ¿verdad? De lo que estamos haciendo.
Perdón, pero en, por ejemplo, en Chile, que se ha recibido bastante reconocimiento internacional por la vacunación que lleva, sí están usando la vacuna china, hasta donde tenga entendido. ¿Hay algún motivo aquí particular?
Es lo que estoy tratando de explicar, en el sentido que la Comisión de Vacunas ha dicho que para poder tener esa seguridad de que estamos aplicando biológicos de seguridad para la población de alta eficacia, tiene que tener esa aprobación de una agencia estricta o una preaprobación por la OMS, porque en esto pueden haber muchas opciones, muchas alternativas, pero las que logran pasar ese paso de una aprobación por la FDA, por la EMA, por la Agencia Japonesa de Medicamentos, o las como 13 que hay a nivel mundial, significa, es un grado ya de certificación que le dice usted, tranquilo, vaya, aplíqueselo a la población, que ya esta vacuna logró pasar los niveles de estudios, de estándares, que permiten tener más seguridad a la hora de usarla en la población. Eso es uno de los puntos importantes, y que es importante también aclarárselo a la población, y la otra es la disponibilidad. No significa que porque una vacuna, ¿verdad?, que ya fue aprobada por una agencia estricta, necesariamente o ya inmediatamente lleva a que Costa Rica o los demás países tengan una oportunidad de adquirirla. También está el asunto del precio, porque yo le digo, en el momento que hicimos los análisis iniciales, quedaron tres vacunas como finalistas. Estaba Pfizer, estaba AstraZeneca y estaba Moderna, porque cumplían justamente con todos los requisitos de rigurosidad que la Comisión Nacional de Vacunación ha establecido. Pero resulta que Moderna era muchísimo más cara que Pfizer y que AstraZeneca. Entonces, claro, con lo que usted compraba, ¿verdad?, de tres vacunas de Pfizer, ¿verdad?, compraba apenas una vacuna, una dosis de Moderna. Entonces, todos esos parámetros al final se tomaron en consideración para poder tomar las decisiones. Y claro que el análisis sigue. O sea, en este momento la Comisión Nacional de Vacunas sigue analizando, y le aseguro que en el caso que las vacunas que en este momento no han pasado por una agencia estricta logran pasar, pues ya se declararán elegibles o posibles candidatas de ser adquiridas en el país.
Señor ministro, nos quedan 4 minutos. ¿Qué le diría usted al costarricense que está escuchando el programa, sobre todo con miras a lo que nos falta, a lo que debemos recorrer en este año? Quiero saber si usted se ve terminando su gestión como ministro de Salud el 8 de mayo, entregándole la estafeta a su sucesor, o si piensa que ese tiempo podría ser menor.
Yo considero que todavía hay mucho que hacer. Estamos avanzando en un año donde tenemos que seguir aplicando protocolos, que la inmunidad de rebaño no se va a alcanzar hasta avanzado el año. Y yo creo que en eso pues falta, ¿verdad?, todavía mucho trabajo que hacer, y que pues obviamente es más fácil para una persona que ya ha tenido, ¿verdad?, y pues el bregaje, tener la continuidad del equipo, en realidad no la persona, el equipo. Yo, esto de seguir hasta el final, pues yo creo que en eso tendremos que valorarlo, ¿verdad?, en el momento de que yo creo que se vaya acercando, ¿verdad?, pues la finalización de la administración, pues tenemos que tener también análisis, ¿verdad?, de todo lo que está ocurriendo. Yo siempre he sido una persona que trata de tomar las decisiones de la forma más fría posible, ¿verdad?, siempre haciendo análisis de pros y de contras, y obviamente con siempre el consenso, el apoyo de mi esposa, ¿verdad?, que para mí eso siempre está en la toma de decisiones. Pero yo creo que en eso, doña Vilma, tendremos que bregar un poco más en la pandemia y ver qué va a ocurrir al respecto. Pero claro que ha sido un honor, y siempre lo he dicho, y le aseguro que por parte del personal de salud ha sido un honor servir a la población. Y claro que hay momentos de mucho, ¿verdad?, mucho drenaje de energías, de mucha concentración, que a veces uno dice, uy, las cosas, ¿verdad?, cuesta que se logren, pero se logran. Y yo creo que ese tesón, esa mística, tiene que seguirse dando en el transcurso de la pandemia.
Pero entonces usted no descarta lo que es un rumor a voces hoy, que es una posible diputación por el Partido Acción Ciudadana.
No, a mí eso no es que estoy diciendo que realmente no, pero no es algo que esté en mi ruta. Yo creo que en esto, como le digo, doña Vilma, uno tiene que, si se presenta la oportunidad en el momento que se presente, porque una cosa es que me lo digan en este momento, otra cosa es que me lo digan en 5 meses o 6 meses, hay que analizar cada momento y con los pros y contras que uno pueda determinar en su momento. Porque igual, si usted me dice, hey, a mí que me hubieran ofrecido ser ministro de salud hace 8 años, posiblemente no hubiera aceptado en ese momento. Oye, le puedo decir, bueno, algunas situaciones que yo hubiera considerado, pero bueno, en su momento, como le digo, hay que analizar todo lo que se presente. Mi visión siempre ha sido seguir continuando, trabajando en el campo de la salud, desarrollándome lo que me gusta en la parte de epidemiología, trabajando justamente buena gerencia en salud, es algo que me gusta mucho. Y yo lo he dicho, en este momento ni siquiera existe esa posibilidad que usted me dice. Yo creo que uno tiene que analizar conforme se presentan las oportunidades en su momento y tomar las decisiones con la cabeza fría.
Claro. Señor ministro, nos vamos despidiendo. Por supuesto que un abrazo. Mucha gente le manda felicitaciones, y aunque lo hemos dicho varias veces, sabemos que usted en carne propia sufrió el dolor de la despedida, como 2.800 y tantas familias costarricenses en este año, en estos mismos días lo han sufrido. Así que nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento y gratitud por su determinación, por su fortaleza y por estar aquí, por compartir con nosotros esta mañana también.
No, yo siempre lo he dicho, doña Vilma, es un honor servirle a la población y hacerlo con todas las ganas, con todas las energías, porque yo creo que este pueblo se lo merece. Somos un gran pueblo y tenemos que seguir trabajando y pensando en cómo podemos mejorar todos los aspectos del país. Hay muchas oportunidades de mejora, pero tenemos muchas cosas que tenemos que atesorar y que gracias a Dios que las tenemos ahí. Y yo más bien también agradezco y le aplaudo mucho a la población y obviamente todo el sector que ha colaborado, todos los funcionarios, pero también a la población, que yo les he dicho, no estaríamos en este punto si no es también porque ustedes se han matriculado en gran mayoría en esta gran causa que ha sido defendernos del COVID lo mejor posible.
Quisiera comprometer ya la entrevista para los 2 años desde el primer caso de COVID, independientemente de si será un ministro ya casi saliente o si tendrá otra posición, quizás política, ya la veremos. Muchísimas gracias, don Daniel.
O internacional.
Claro.
Gracias, don Daniel. Buenos días. Adelante con la larga jornada de conversaciones mediáticas hoy.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, amigas y amigos. Nos vamos. Nos encontramos el lunes, Día Internacional de la Mujer, Álvaro.
Claro. Que tengan todos muy buen fin de semana. Y perdón, ya que dice Día Internacional de la Mujer, todas tengan un muy buen fin de semana. Permítame el énfasis para esta fecha.
Usted gracias. También, Vilma. Hasta luego. Gracias. Hasta el lunes.
Hablando claro.